Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra en Juan capítulo 11. Este es uno de los sermones que solamente se entiende si usted lo escucha completamente. Porque vamos a hablar de Juan capítulo 11, pero yo le he titulado al sermón de esta tarde, versículo 44. Eso es todo. Versículo 44. Y es el versículo que vamos a leer. Dice la palabra. Lea conmigo, por favor. Y el que había muerto, ¿qué pasó con el que había muerto? No estaba muerto, tampoco andaba de parranda. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Ya leímos la historia del capítulo 11 de Juan. Ya nos dimos cuenta que el capítulo 11 es un capítulo riquísimo en enseñanza bíblica, teológica, práctica, espiritual, devocional, si usted quiere. Y nos habla precisamente de la muerte de Lázaro. Ahora, este pasaje de las Escrituras nos muestra la naturaleza humana en momentos de dolor, momentos de sufrimiento, momentos de tristeza. Nos habla de la reacción humana cuando las cosas no salen como nosotros queremos que salgan. Este pasaje nos enseña que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios y también nos enseña que Dios nunca llega tarde. Ahora, ¿por qué el sermón se llama versículo 44? Porque desde el versículo 1 hasta el versículo 43, las cosas que pasan, pasan porque nadie conocía el versículo 44, solamente Jesús. Si Lázaro, Marta y María hubieran conocido el versículo 44, es muy probable que el capítulo 11 del libro de Juan se hubiera escrito de una manera distinta, se hubiera escrito de una manera diferente. Pero, en vista de que este pasaje en su totalidad nos muestra precisamente la naturaleza humana, cómo somos nosotros en un momento de prueba, cómo reaccionamos en un momento de duda, cómo reaccionamos en un momento de dificultad. Hay cosas en el pasaje que usted las lee y parece como que no tienen sentido. Hay cosas que usted lee y se pregunta, pero ¿cómo es posible? Pero ¿sabe por qué? Porque usted no conocía el versículo 44, pero Jesús sí. Lo que implica que aun cuando las cosas en la vida no tienen sentido, lo que nos muestra que aun cuando cosas en la vida parezcan que tardan demasiado, cuando usted cree que ya lo dejó el tren, cuando usted piense que ya no se puede más nada, es que hay un pequeño problema. Usted no conoce el versículo 44, porque se está escribiendo. Se está escribiendo. Vamos a ver qué nos enseña la palabra del Señor. Bueno, lo que leímos nos dice que Lázaro, Marta y María eran amigos de Jesús. De hecho, se cree por la palabra que cada vez que Jesús andaba con sus discípulos cerca de Betania, que está a 3 kilómetros de Jerusalén, Jesús se hospedaba en la casa de Marta, María y Lázaro. Habían comido en su casa varias veces, sin duda. El mismo capítulo 11 dice que Jesús amaba a estas personas. Lo que implica que había una cercanía, ¿verdad?, entre Jesús y estos hombres, y Lázaro, y Marta, y María. Ahora, el pasaje nos muestra en primer lugar, hermano, porque fíjate, una de las cosas que no tienen sentido en capítulo 11 de Juan es esta. Mandan a llamar a Jesús porque Lázaro está enfermo de muerte, y Jesús tarda 4 días en llegar. Pero vamos a ir desglosando el pasaje despacio. El pasaje nos muestra lo siguiente. Vamos a ver el versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. La Biblia, me encanta esto, hace énfasis en decirnos, mira, esta persona, María, para darles un pequeño recordatorio, es aquella mujer cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume, ¿se acuerdan? Como para decir, o sea, era gente bien cercana. Ellos amaban a Jesús y Jesús los amaba a ellos. Ella fue la que enjugó los pies con sus cabellos. Enferma Lázaro, y en el versículo 3 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, y mire el agregado, ¿verdad? El que amas. Esta persona que tú amas tanto, está enferma. Pero usted sabe lo que pasó. Lo mandan a llamar, Jesús no llega, y Lázaro se muere. ¿Qué primera cosa entendemos acá? ¿Qué primera enseñanza encontramos en este pasaje? Que las cosas en la vida no siempre son como nosotros quisiéramos que sean. Porque en la mente de Marta, en la mente de María, era, mira, mandemos a llamar a Jesús para que venga. Estamos seguras que si el Señor viene, mi hermano se levanta de la cama. Estamos seguros que si oramos, estamos seguros que si ayunamos, estamos seguros que si ponemos a la congregación a orar, mira, este hombre, esta mujer se va a levantar. Las cosas en la vida no siempre salen como nosotros esperamos que salgan. Lázaro se murió. Pero la expectativa de Marta y de María no era esa. Esa no era la expectativa. Y como cristianos debemos ser prácticos también en esta situación. El problema es que cuando nos ponemos demasiados espiritufláuticos, nos elevamos, quitamos los pies de la tierra. Y debemos entender, no toda la gente sana. Eso es así. Otra cosa más, hermano. Al momento que nosotros oramos, por eso digo, tiene que escuchar todo el mensaje para que tenga sentido las cosas que estoy diciendo en el inicio. Vayan a buscar a Jesús. Vayan a decirle que Lázaro está enfermo. Hermano, cuando usted ore, por favor, no ore como si usted está dando un breaking news, ¿verdad? Como un noticiero que está diciendo, Señor, mira, te cuento una cosa, fíjate que Lázaro se enfermó. Sí, el que tú amas. ¿Usted cree que Jesús no sabía que Lázaro estaba enfermo? Cuando nosotros oramos por una situación en la vida, no ore a Dios como si Dios ignora lo que le está pasando, hermano. Como si usted le está dando la noticia. Señor, estoy enfermo. Dios ya sabe que está enfermo. Señor, me están quitando. Dios ya sabe eso. Tenemos que aprender a depositar nuestra fe y confianza en el Señor. Jesús ya sabía que Lázaro estaba enfermo. El pensamiento de Marta y de María es, cuando Jesús se dé cuenta que su amigo Lázaro está enfermo, mira, va a dejar de hacer todo lo que está haciendo y te aseguro que va a venir corriendo. Mire lo que dice el versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más. ¿A usted le hace sentido esto? ¿Sabe por qué? Porque usted no conoce el versículo 44. Nadie lo sabía. Hasta este momento, El único que sabía el versículo 44 era Jesús. Porque esto no hace sentido. Vayan, díganle a Jesús que el que él amaba, el amigo que se está muriendo, está enfermo, vayan y díganle. El Señor le dice, mira, fíjate que Lázaro está enfermo. Qué bueno, vamos a quedar 2 días más aquí. Yo le pregunto, ¿cuál era la expectativa de Marta y de María? ¿Sabe cuál era? Que Jesús inmediatamente iba a dejar de hacer lo que estaba haciendo para ir donde su amigo. Las cosas en la vida no siempre son como usted cree, mi hermano. Que Jesús iba a decir, Lázaro, mi gran cuate, está enfermo. No, hombre, Padre, manda por favor ángeles, ¿verdad? Manda por favor arcángeles que cuiden a Lázaro. O decir a los discípulos, llamar a un par de discípulos, hey, Juan, Pedro, mira, por favor, váyanse para Betania. Vayan, díganle por favor a Marta y a María que me esperen tantito. Que estoy ocupadito, por hermano, pero que ya llego. ¿Hizo Jesús alguna de esas cosas? ¿Hizo Jesús alguna de esas cosas? Porque las cosas en la vida no siempre son como usted y yo las esperamos. Ahora, ¿por qué actuó Jesús así? Porque él conocía el versículo 44. ¿Por qué Marta y María tenían una expectativa fuera de la realidad? Porque ellas no conocían el versículo 44. Porque ellas estaban actuando como actúa usted, como actúo yo en un momento de necesidad. Como actuamos en un momento de tristeza, en un momento de angustia, de dolor. Ah, estas son las cosas que el Señor va a hacer porque el Señor lo amaba. Lázaro está enfermo. Ah, está enfermo Lázaro, sí. Quedémonos 2 días más entonces aquí. Me imagino los discípulos. What? No hace ningún sentido. ¿Por qué Jesús actuó de esa manera? Porque él conocía el versículo 44. Y entiende una cosa. Le pregunto, ¿usted cree que hay algún momento en la vida donde a Dios se le salen las cosas de su control? Never. Nunca. Él sabía lo que estaba haciendo. Pero tiene que entender una cosa. Dios trabaja en la vida de los creyentes a través de la paciencia también. Otra cosa más. ¿Usted cree que Marta y María, cuando se dieron cuenta, lo mandan a llamar? Jesús dijo, nos vamos a quedar aquí 2 días más. Y cuando llega a Betania, ya tenía 4 en el sepulcro, mis queridos y amados hermanos. Quiere decir que no solamente fueron 2 días. ¿Usted cree que Jesús llega a Betania y le dijeron, si ya está en el sepulcro? Y sorry. Ups, yo pensé que me iba a esperar. Él no pierde el control de las cosas. Él trabaja a través de la paciencia. ¿Qué cosas, me pregunto yo, como humanos que somos? Marta y María se reúnen a tomar café. A Jesús, póngale usted, a Lázaro le habían enterrado 1 día, 2 días, 3 días ya en el sepulcro. Yo me pregunto, ¿qué cosas habrá platicado Marta con María? ¿Qué hubiera platicado usted con su mujer? No, qué barbaridad. Y aquí venía a tragar, y ni él solo con el montón de gente. Porque Jesús nunca andaba solo. Aquí dormían todos, mira, tendalada de viejos barbudos aquí durmiendo. Y María, no, y eso no es nada, ¿te acordás aquel perfume que yo te... ¡Ay, ni me acordés, por favor, de eso! Yo te dije, niña, que lo hubiera guardado mejor. Y yo que le enjugué mis pies con mis cabellos, y miraos, 3 días mi hermano en el sepulcro, y será, ni aparece siquiera el hombre. Eso no lo dice la Escritura. Énfasis agregado. ¿Sabe por qué razón? Porque otro de los pensamientos de muchos creyentes es que por ser creyentes, nosotros no sufrimos. Esa pregunta que anda por todos lados, que ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? ¿Por qué le pasan cosas malas a los justos? ¿Cómo es posible que siendo creyente le pasó esa desgracia? ¿Cómo es posible que siendo creyente le pasó tal mal? Porque este mundo, hermanos, es del maligno. Dios prueba nuestra fe a través de la paciencia. Pensamos que por ser creyentes no vamos a sufrir. El versículo 19 dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. En el 33, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Hermano, hay situaciones en la vida que nos van a hacer llorar. Estas mujeres sufrieron la muerte de su hermano. En primer lugar, la enfermedad. ¿Cómo se sufre cuando hay un familiar enfermo? Se sufre, se pasa mal. Ya no se diga los últimos minutos. Yo no sé. Me encantaría saber si a lo mejor cuando Lázaro ya estaba a punto de morir, o tal vez cuando se comenzó a enfermar, él ha de haber dicho, ¿y dónde andará Jesús? No, pues Lázaro, tú sabes que Jesús anda predicando por todas las aldeas y por todas las ciudades. Dicen que se encuentra lejos de aquí. ¿Y por qué no lo mandan a llamar? Díganle, hombre. Me siento mal. Díganle que me estoy muriendo. Imagínense qué aflicción de las hermanas. Hermano, hay agüites que los tenemos que llevar encima. Hay lágrimas que hay que derramarlas. Hay dolor que hay que atravesar por él. ¿Y por qué? ¿Usted cree que Jesús no sabía mientras él estaba allá? ¿Usted cree que mientras el Señor trabajaba y predicaba el Evangelio, no sabía lo que estaba pasando con Marta, con María, con Lázaro, con su amigo? Claro que lo sabía. Nada se le sale del control. Pero en medio de la prueba hay un propósito divino. Y escúcheme esto, que a lo mejor no le va a gustar a usted. Pero Dios no está interesado en que usted entienda lo que está pasando. Dios está interesado que usted confíe mientras pasa por la prueba. That's all. Mira, yo no entiendo lo que... No, it's okay. You don't have to. Tú no tienes que entender lo que estás pasando. Ni tampoco te estoy metiendo en la cabeza, ¿será que esto es castigo de lo que estoy pasando? Mi querida hermana Micaela no vino al culto el viernes y dice que le dijo al Señor, ay Señor, me mandaste esto porque no fui el viernes a la casa de oración. Le digo, no, mi hermana, Dios la ama. Dios la ama. Pero, entiéndalo. Usted quiere entender la situación en la que usted se encuentra ahorita. No es necesario. No es necesario. Sufrieron la enfermedad de su hermano, lloraron, fueron consoladas. Los creyentes también pasamos por tormentas. Ahora, escucha esto. Las dos hermanas dijeron a Jesús, las dos, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Las dos dijeron eso. ¿Sabe qué dijo Jesús en el versículo 15? Y me alegro por vosotros de no haber estado allí. ¿Ah? Está hablando con los discípulos, por supuesto. Pero, ¿qué dijo Jesús? Me alegro de no haber estado ahí. ¿Cómo? Y si fuera de esa gente enojada, a ver, levanta la sala. ¿Cómo? Si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Me alegro de no haber estado ahí. Makes no sense. ¿Pero por qué, pastor? Porque él conoce el 44 y usted no. Él no está interesado en que usted entienda la situación, nunca. Está interesado en que no pierda la fe en medio de su problema. Siga creyendo y siga confiando. No trate de entender, no lo va a entender. Si este capítulo hubiera llegado hasta el versículo 40, 41, 42, y ahí se muere el capítulo, nosotros no hubiéramos entendido jamás el capítulo. Hubiéramos terminado espiritualizándolo como lo hizo Marta y María. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, tu hermano va a resucitar. No, pues eso ya lo sé, en el día postrero allá, después de los 1000 años. Lo espiritualizamos. ¿Pero por qué? Porque ellas no conocían el versículo 44. Jesús sí. Déjeme decirle algo. Yo no sé qué situación está pasando usted en su vida en este instante. Pero una cosa sí le puedo garantizar. Su versículo 44 todavía no está escrito. ¿Tiene dudas? Está bien tener dudas. Su versículo 44 no ha llegado todavía. Usted se ha puesto como se ha puesto porque ya leyó del 1 al 40. No entiende por qué lo mandó a llamar y no llegó. No entiende por qué dijo qué bueno que no estuve ahí. No entiende cómo es posible que si nos ama tanto no vino. Cómo es posible que no lo sanó. Cómo es posible que no pasó lo que nosotros queríamos que pasara. ¿Cómo es posible? Su versículo 44 todavía no ha llegado. Entienda esto, nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Para nosotros, Jesús ya se tardó demasiado. Para Él, nunca llega tarde. Nunca. Nosotros queremos medir la presencia, la bendición, el milagro del Señor por el length, ¿verdad? Por el tiempo que hemos estado sufriendo, derramando lágrimas. Te tardas mucho, Señor. No es mi tiempo todavía. Pero es que ya no aguanto. Pues aguanta, porque para eso dice mi palabra, que yo te doy fuerzas. Él da fuerzas al que no tiene ninguna. No le pida a Dios que le quite la carga. No, Señor, te lo digo por experiencia, nunca te la va a quitar. Pídele que te dé fuerzas para llevarla. Fortalézcase en la fuerza del Espíritu de Dios. Ahí fortalézcase, porque no te la va a quitar. Para nosotros ya es muy tarde. Para Él, Él nunca llega tarde. Ahora escúchame esto que te voy a decir. En el versículo 27, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Eso significa el Mesías, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Escúcheme esto. Es muy posible creer que Cristo es el Mesías. Es muy posible creer que Cristo es el Hijo de Dios y aún así que nos falle la fe. O sea, le vamos a hacer un examen de teología a Marta y a María. ¿Cree usted que Jesús es el Mesías? Sí, lo creo. Check. ¿Cree usted que Jesús es el Hijo de Dios? Sí, lo creo. Check. 10 en teología. Vamos a checar la fe. 0. No vino. Ya tiene 4 días metido en el sepulcro. Por gusto le dimos de comer. Por gusto derramamos el perfume. Es posible tener una teología magnífica y una fe extremadamente débil. Eso pasó con ellas. La Biblia dice que andamos por fe, no por vista. ¿Qué tal si Marta y María hubieran dicho todo lo que hemos aprendido de Jesús? Déjenlo, que siga predicando el Evangelio. Nosotros vamos a creer, vamos a confiar que mi hermano se va a levantar de aquí. No, que venga, porque hasta no ver, no creer. Marta y María querían una sanidad. Jesús quería una resurrección. Eso significa, no le tenga miedo al dolor temporal. Y quiero decirle un par de cosas que son bien importantes, hermano. Escucha esto. La intención de Dios nunca fue, nunca, que nosotros nos enamoráramos de este mundo. Nunca. La intención de Dios nunca fue que nosotros nos enamoráramos de los bienes materiales, que nos enamoráramos de esta carne, de este cuerpo, de esta vida, que nos enamoráramos de los hijos entrañablemente. Dios nos ha creado como peregrinos en este mundo. Así nos ha creado. Entonces quiero que entiendas algo, hermano. El fin del propósito divino no es sanar tu dolor temporal. el fin del propósito divino es la resurrección de tu cuerpo. Porque Dios está interesado en lo eterno, no en lo que se acaba. Marta y María querían una sanidad, Jesucristo quería una resurrección. Porque te voy a decir algo, el hecho que Jesús haya resucitado a Lázaro no significa que no se volvió a pelar el hombre. Si de la muerte lo levantó, pero ¿y cuánto tiempo? No sabemos cuánto tiempo más vivió Lázaro, pero se volvió a morir, amigo. ¿No cree usted que es diácono de una iglesia? Se volvió a pelar, el hombre se volvió a morir. Nosotros somos los únicos interesados en que Dios nos ayude con el dolor temporal y dice, Dios mío, bástate mi gracia. Y quiero decirte algo más. Y póngale atención a esto, porque me salió humo de la cabeza. Todos tenemos una vida con un propósito. Cada uno. Creado con un propósito, creado con un propósito, creado con un propósito, creado con un propósito, creado con... Todos, cada uno con un propósito. Pero no sabemos cuándo vamos a partir de este mundo. Entonces, tu única preocupación no debe ser cuándo vas a partir. Tu única preocupación es poder llegar al momento de decir, Señor, el día que me toque, ya cumplí el propósito para el cual me mandaste a este mundo. ¿Está conmigo? ¿Cuál es ese propósito? Yo no lo sé. Usted lo debe saber. A mí me escogió para predicar el Evangelio. Yo no estoy preocupado cuándo me voy a morir. I just don't care. I'm ready. Lo único que me preocupa es que la vida que Él me dio a mis 55 años, 56 dentro de poco, es haber cumplido el propósito para el cual Él me mandó a esta tierra. Porque a mí no me ha mandado para administrar un negocio de comida. A mí no me mandó para ser el gerente de una compañía de limpieza. Tal vez mientras realizamos el trabajo, hay un propósito escondido en ese trabajo. Que alguien conozca a Jesús, que alguien venga a los pies del Señor. Hay un propósito. ¿Cuál es el propósito de su vida? Cuando Pablo dijo que ya estoy listo para ser sacrificado. Cuando Pablo dijo ya estoy listo, ya, es decir, ya cumplí el propósito por el cual Dios me puso en esta tierra. Algunos piensan que el propósito divino es comer. Y quieren tragarse toda la comida como si se va a acabar mañana. Otros piensan que el propósito divino es echar buenos músculos, ¿verdad? Y ir al gimnasio todos los días y estar bien saludable. Yo no sé, pregúntele a él. ¿Sabe por qué? Porque va a ser muy triste que llegue el día de su partida y usted no haya cumplido el propósito para el cual Dios lo mandó a esta tierra. Eso sería triste. Presentarse ante la presencia de Dios, ante la gloria del Señor. Y que le digan a usted, fulano, entra en el gozo del Señor, entra. Júrate, hombre. Te di 30 años, te di 40 años, te di 50 años, te di 60 años. Y mira, te mandé para que tus hijos conocieran el Evangelio. Te mandé para que le predicaras el Evangelio a la empresa donde trabajaste. Te mandé para que le comunicaras el Evangelio a tu papá. Porque fíjate que tu papá, después de que se convirtiera, iba a ser un siervo del Señor, iba a ser un pastor. Y por medio de ese pastor se iban a convertir muchas personas. Después ese hombre, yo lo iba a mandar a tal parte del mundo. En esa parte del mundo iba a construir una obra. En esa obra mucha gente se iba a convertir al Evangelio. Pero lastimosamente no cumpliste el propósito. Por eso digo, todos tenemos una vida con un propósito y no sabemos cuándo vamos a partir. No le preocupe cuándo va a partir, hermano, porque si usted está pensando todos los santos días en eso, se puede olvidar de la razón por la cual usted está aquí en la tierra. El versículo 44 muestra un milagro que tenía un propósito. Y escuche, ese propósito no era la sanidad de Lázaro. Ese propósito no era la resurrección de Lázaro. Versículo 4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para qué.
¿Cuál era el propósito de todo el capítulo 11 del libro de Juan? Para que la gloria de Dios fuese manifestada.
Dijeron las personas que estaban consolando a Marta y a María, ¿no será que a lo mejor este que le dio la vista al ciego hubiera hecho que este hombre no se muriera? ¿Sabe qué es eso? Una sanidad. Pero mire, mire, pero mire usted, ponga atención. ¿No será que ese hombre que sanó al ciego podía haber sanado a este también? Eso es una sanidad. Pero eso no es lo que Dios quería. Dios quería un milagro donde no existiera ni la más mínima duda que la gloria se la llevara a Él. Todo lo que pasó en el capítulo, que nosotros no entendemos, que lo ponemos en tela de juicio. ¿Cómo es posible? Si lo amaba tanto, ¿por qué no vino? ¿Cómo es posible? Si se dio cuenta a tiempo, ¿por qué se quedó 2 días más? ¿Cómo es posible que cuando llegó ya habían 4 días? ¿Y sabe por qué? Porque los judíos tenían que esperar 4 días que la persona estuviera muerta para poder certificar legalmente que estaba muerta. Que no andaba de parranda. Ya habían pasado 4 días. Ya los judíos habían legalizado, habían dicho, sí, este hombre está muerto. Jesús dijo, va a pasar un milagro. Pero ese milagro no es para que la gente diga, mire qué lindo se levantó este hombre. No, ese milagro va a ser para que Dios sea exaltado y Dios sea glorificado. Entonces, yo te pregunto, en medio de tu problema, en medio de tu dificultad, en medio de tu necesidad en este instante, Dios sabe que estás actuando de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque tu versículo 44 todavía no se ha escrito. Tu versículo 44 no se ha escrito. Usted se está preguntando, Señor, ¿y por qué? Señor, ¿y mi milagro? Señor, no me ayudaste. Señor, me dejaste solo. Señor, me abandonaste. Señor, ¿por qué? Señor, 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 Señor. Y dice Dios, tu versículo 44 viene de camino. Mientras tanto, no pierdas la fe. Sigue confiando y sigue cumpliendo el propósito para el cual yo te he enviado. Cuando usted atraviesa por una necesidad, la tendencia es de enfocarse en usted mismo. Estaba escuchando esta mañana al doctor Charles Stanley, y él dice que hace muchísimos años, estaba hablando de las navidades, y navidades tristes, navidades sin juguetes, navidades, me llamó la atención cuando comencé a escuchar eso. Y dice que hubo una Navidad que él la pasó solo, porque se murió su mamá. Y bueno, contando de tantas situaciones. Entonces él dice que tuvo una fiesta de tristeza, él solito en su casa. Y yo solito aquí en el tiempo de Navidad, y sin amigos, y sin nadie, y sin esto, y aquí, y allá. Y estaba, dice él, teniendo su Piri Pari, ¿verdad? El solito ahí lamentándose esto. Cuando de repente Dios le puso a él en el corazón, dice, y le dijo, ¿por qué no le hablas por teléfono a tus amistades y les deseas feliz Navidad en este día? Dice que agarró el teléfono, le llamó al primero y le dijo, solo te estoy llamando para desearte una feliz Navidad y un próspero año nuevo, que Dios te bendiga, que derrame ricas y abundantes bendiciones en tu vida. Y la otra, y el otro amigo le dijo, ay, le dijo, muchas gracias, no sabe qué bendición más grande recibir una llamada tuya, muchas gracias. Y dice que cuando colgó, le gustó, dijo, le voy a llamar a otro. Y le llamó a otro, te estoy llamando solamente para desearte feliz Navidad, para decirte que te quiero mucho, que tengas un hermano pastor, muchas gracias, qué bendición. Dice, y comencé a llenarme. Y comencé a llenarme. Dice, de repente había hablado como a 50 personas. Y me sentí bien. Y entonces descubrí una cosa. La tendencia de enfocarnos en nosotros mismos no te vaya a llevar a ningún lugar. Pero cuando te enfocas en otras personas, ¿de qué manera puedes usar la situación por la que estás pasando en este momento para que alguien más sea bendecido? ¿De qué forma? ¿De qué forma puedes cumplir el propósito divino en la vida de otra persona? Siempre el Evangelio es a beneficio de alguien más, de alguien más, de alguien más.
Hermano, el día que usted se sienta, que usted nadie lo quiere, que usted aquí, que pobrecito yo, que pobrecito huerfanito, sin su padre, ni su madre. Ese día yo le animo una cosa, váyase a un hospital, visite a alguien. Váyase a un hospital, ore por una persona y me cuenta cómo se va a sentir cuando usted salga de ahí. Y se va a dar cuenta cómo servirle a alguien más, cómo poner sus dones, sus talentos al servicio de una persona adicional, lo hace a usted realizarse. Tu versículo 44 todavía no se ha escrito. Para Dios no hay nada imposible. Y aunque Lázaro ya esté muerto, recuerde una cosa. Nosotros los creyentes nos movemos en el mundo espiritual y ese mundo espiritual es el mundo de los milagros. Dios sigue haciendo milagros en este día, mi hermano. Su versículo 44 todavía no se ha escrito. Deje de estarse conmiserando de usted mismo. Deje de estar pensando que Jesús no llegó, que se tardó 4 días más, que a saber qué se hizo, que tanto que usted le ha servido al Señor, que usted ha derramado el perfume sobre sus pies, que usted ha hecho tanto por la obra del Señor y que Dios no le hace el milagro. Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega a tiempo. Espérese. Su versículo 44 viene de camino. Lázaro salió del sepulcro. Lázaro se levantó de entre los muertos. Y Jesucristo dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Recuerde una cosa. Dios no está tan interesado en sanar tu problema y tu dolor temporal. Él está más interesado en la resurrección. Y esa la hemos obtenido por la gracia, la misericordia y la sangre de Cristo que limpia los pecados del mundo. Incline su rostro, vamos a orar. Padre querido, te damos gracias en esta tarde. Por este pasaje que está tan lleno de tanta enseñanza linda y que nos enseña, Señor, a confiar más en ti. En medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la dificultad, aunque no entendamos lo que está pasando, Padre, a confiar en ti, a depender de ti, a tomarnos fuertemente de tu mano preciosa, a aferrarnos a la fe en Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios. Padre querido, yo te pido en este momento por aquellas personas que han estado esperando su milagro. Aquellos que en algún momento se atravesó por la mente que ya tardaste demasiado. Aquellos que en más de alguna oportunidad se rindieron. En este día tú nos dices, el versículo 44 todavía no se ha escrito. Todavía no se ha escrito. Aquellas cosas que no entendimos un día, Señor, cuando llegue ese versículo 44 lo vamos a comprender. Y vamos a levantar nuestras manos al cielo y te vamos a dar la honra y la gloria que solo tú mereces porque tú eres Dios. Te alabamos, Padre. Te bendecimos. Exaltamos tu nombre. Y ahora te decimos que aunque no comprendamos la prueba, aunque no comprendamos la situación por la que estamos atravesando, te seguiremos honrando. Seguiremos levantando nuestras manos al cielo en adoración. Siempre vas a encontrar un cántico en nuestros labios. Siempre vas a encontrar una alabanza en nuestros labios. Y vamos a guardar la fe, esperando ese versículo 44 en la vida de cada uno de nosotros. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo Jesús en el corazón, hoy es un buen momento. Hoy es un buen momento. Ábrale su corazón a Jesús. Recíbalo como el Señor, como el Salvador de su vida. Dios le ama. Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Ábrale su corazón a Jesús. Invítelo a ser parte de usted. Dígale, Señor, en este día, yo abro mi corazón y te recibo como el Salvador de mi alma. Ven a mi alma, Señor, ven a mi corazón, Jesús. Mientras todos oramos, si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo, levante su mano donde está o póngase de pie. Hay consejeros alrededor del templo que están ahí para ayudarle a usted con esa decisión tan importante, la decisión de la vida eterna. Venga Jesús, venga Jesús. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo también a través de una oración de fe. Dígale al Señor: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Vuelvo mi mirada a la cruz. Te doy gracias por lo que hiciste. Gracias por tu sangre derramada en la cruz para el perdón de mis faltas. En este día, Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Si usted hizo esta oración, nosotros queremos animarle para que usted crezca en el conocimiento de la bendita palabra y también de nuestro bendito Señor Jesucristo. Padre querido, gracias por tu palabra. Despídenos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.